Hoy estaremos meditando en los primeros 8 versículos del capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 8. Ahí vamos a estar teniendo nuestro tiempo en la palabra en esta mañana. Y yo quiero comenzar esta mañana haciéndoles a ustedes dos preguntas que yo quiero que ustedes mediten mucho en ellas. La primera pregunta es: ¿puede algo o alguien, puede algo detener lo que Dios ha determinado hacer? ¿Será que pueda alguien o algo detener lo que Dios ha determinado hacer? Y la segunda pregunta es: ¿qué debe de ocupar el centro de nuestra misión? ¿Qué debería de ser lo más importante en mi misión, en nuestra misión? ¿Será Cristo y su evangelio o las experiencias y manifestaciones que muchas veces podrían acompañar el evangelio? Y la razón por la que estas preguntas son importantes es porque, primeramente, cuando hay circunstancias difíciles, cuando cosas difíciles están pasando, nosotros podríamos empezar a pensar como que Dios está perdiendo el control. Quizás Dios no está en control de la situación. Vea qué difícil lo que me está pasando a mí. ¿Qué pasó con Dios? ¿Dónde está Dios? Y entonces empezamos a dudar de que Dios está en control. Y también, basado en la segunda pregunta, podemos llegar a confundir aquello que es principal, central, lo más importante, con cosas que podrían servir a eso que es más importante. Entonces tenemos que meditar en estos dos aspectos. Y en este capítulo 8 del libro de los Hechos nosotros encontramos estas dos situaciones. Número uno, vemos a la iglesia que está siendo perseguida, que los creyentes están siendo esparcidos. Esteban murió la semana pasada, bueno, no la semana pasada, la semana pasada estudiamos eso. Esteban ha muerto. Saulo, dice la Biblia, que está haciendo estragos en la iglesia, entrando en las casas, arrestando a las personas, poniéndolos en las cárceles. Es algo terrible. Humanamente hablando, esto parece como que todo se volvió patas arriba, como que todo está saliendo mal. Pero mientras nosotros vemos esa dispersión, las personas están corriendo, saliendo de sus lugares, nosotros vemos que al mismo tiempo, a través de esa circunstancia difícil, Dios está llevando adelante su propósito. Él está cumpliendo lo que Él planeó hacer. Así que cuando el evangelio llega a Samaria, y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, nosotros vemos a un personaje famoso, Felipe, que está ahí predicando el evangelio. Lo más importante, el centro, lo más importante que él anda haciendo es predicando a Cristo. Pero dice que suceden señales, milagros y liberaciones, para decirlo en esas palabras. Y es importante que nosotros no vayamos a perder de vista lo más importante y empezar a ver lo que sirve aquello que es más importante. Ahorita usted me va a entender con mucha más claridad. Así es que vamos a tratar de ver este pasaje bajo dos puntos. Y estos dos puntos es que Dios utiliza aún la adversidad. Estoy pensando en la dispersión, pero Dios utiliza aún la adversidad, las cosas difíciles, para llevar adelante su propósito. Tal vez eso no sea lo más lindo que querramos escuchar, porque a nosotros nos gusta cuando nos dicen que Dios no quiere que yo esté puesto en una situación adversa, en una situación difícil. Pero yo hoy voy a mostrarles cómo el texto y cómo Lucas nos muestra que Dios muchas veces podría utilizar lo difícil, la adversidad, para entonces llevar a cabo su propósito. Y número dos, la proclamación de Cristo debe de permanecer como la prioridad de nuestra misión. La proclamación de Cristo, esa es nuestra misión. Así es que sin más preámbulos, vamos a ver el primer punto. Dios utiliza aún la adversidad para llevar adelante su propósito. Y voy a pasar este tiempo reflexionando en los primeros cuatro versículos, ahí en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, y dice la palabra del Señor: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Vamos a desglosar ese primer punto acerca de cómo Dios utiliza lo difícil para llevar a cabo su propósito. Primero vamos a pensar unos segundos solamente en este personaje, Saulo. Y ese es un personaje muy, muy importante. Solamente quiero mencionarlo de forma muy breve, pero necesitamos conocer a este hombre. Vaya poniendo en su mente a este personaje, Saulo, porque es bien importante en el libro de los Hechos y es bien importante en todo nuestro estudio del Nuevo Testamento. Él va a ser alguien protagonista, probablemente el más grande apóstol que escribió la mayoría de lo que nosotros tenemos hoy como el Nuevo Testamento. Este hombre se llamó Saulo, y nosotros vamos a hablar de él en detalle. Ahorita estamos en el capítulo 8. Cuando pasemos al capítulo 9, vamos a devolvernos a estos versículos y les voy a hacer una presentación del famoso Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo. Así es que Lucas dice un par de cosas acerca de él. Dice que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Eso es como inicia el versículo 1 del capítulo 8, y había terminado el capítulo 7 diciendo que acababan de matar a Esteban apedreado. Y dice ahora que Saulo estaba de común acuerdo con ellos. Él estaba sentado por ahí viendo lo que estaba pasando. Le tiraron las ropas, y lo más probable, parece por lo menos, es que Saulo estaba completamente involucrado en el martirio, en la muerte de Esteban. Yo creo, esto no lo dice la Biblia, que Pablo era probablemente uno de los líderes del motín, uno de los líderes del grupo de personas que estaban, que han matado a Esteban. Pero además Lucas nos dice que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Esto está en el versículo 3. Así es que Lucas lo presenta aquí como probablemente uno de los principales instrumentos de la persecución que la iglesia estaba viviendo. Una persecución terrible. Ahora piénselo por un segundo. Algunas veces nosotros lo leemos y lo pasamos por alto como si no fuera nada. Miren, acaban de matar a un creyente porque no negó a Cristo, porque no negó su fe. Y ahora están entrando a las casas y dice que arrastra a las personas, los arresta, los pone a las cárceles, en las cárceles, y probablemente muchos han dado inclusive su vida por la causa del evangelio. Pero este personaje, Pablo, es alguien que es uno de los principales, o diría yo tal vez de los líderes que están encabezando esta persecución que se está viendo acá. Pero yo no quiero hablar de Pablo, porque voy a hablar de Pablo en unos dos o tres domingos más. Así es que dejémoslo a un lado y enfoquémonos en el tema de la persecución. Porque el texto dice que se desató una gran persecución, no una persecución, una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Esto es lo que dice la segunda parte del versículo 1. Y nosotros recordamos que la muerte de Esteban, que vimos la semana pasada, parece como que marcó el inicio de lo que llegó a ser una persecución terrible para la iglesia, la iglesia en Jerusalén. Así es que la persecución, como dice el texto, era tan intensa, que las personas empezaron a dispersarse. O sea, empezaron a huir naturalmente. Los iban a matar, los iban a arrestar, los iban a echar en las cárceles por crímenes que no han cometido. Así es que ellos se dispersan. Pero interesantemente dice que salieron hacia las regiones de Judea y Samaria. Manténgame esos nombres por ahí. No se nos vayan a olvidar, porque son muy, muy importantes. Y aquí es importantísimo que también dice que los apóstoles no fueron esparcidos, ellos se quedaron. Yo creo que los apóstoles ya no tenían miedo a esas amenazas, ya en dos ocasiones los habían puesto en la cárcel, los habían interrogado, los habían azotado y les habían dicho ya dejen de predicar el nombre de Cristo, y ellos valientemente le habían dicho nosotros no podemos dejar de decir o hacer lo que hemos visto, así es que juzguen ustedes si debemos de obedecer a Dios o debemos de obedecer a los hombres. Así es que creo que los apóstoles ya tenían la valentía necesaria para estar dispuestos, si era necesario, a dar sus vidas por la causa del evangelio. Pero esto, los demás personas se asustaron y empezaron a salir. Y yo quiero que nosotros pensemos entonces en el impacto que esta dispersión tiene con respecto a la misión de Cristo, que es el punto central del libro de los Hechos. Recuerden que el libro de los Hechos empieza diciendo, o Jesucristo dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces serán mis testigos, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el esquema, esa es la columna vertebral que une completamente el libro de los Hechos. Así es que nosotros vemos esta situación y es una situación bien difícil. Yo quiero que usted piense esto: si nosotros nos ponemos los lentes humanos y decimos vamos a ver esta situación solamente desde la perspectiva, desde los lentes humanos, esto es algo terrible, terrible es lo que está sucediendo. Humanamente hablando, parece una derrota para los planes de Dios, ¿cierto? Si usted lo piensa, la iglesia estaba floreciendo, miles de personas estaban congregando, estaban siendo discipulados, no sé cuánto tiempo llevaban, pero usted ve una estructura preciosa. La iglesia verdaderamente se estaba manteniendo unida. Estaban orando juntos, estaban permaneciendo en las enseñanzas de los apóstoles, estaban teniendo comunión unos con otros, estaban participando en el partimiento del pan, cenaban en las casas. Era una estructura maravillosa. Eso era lo que parecía perfecto. Y nosotros aquí vemos sufrimiento, vemos arresto, vemos persecución y vemos muerte. Esto no es lo mismo que había antes. Esto es terrible y no hay que minimizarlo. Es algo verdaderamente difícil, pero siempre y cuando esto es así de difícil, cuando nosotros lo vemos solamente desde los lentes humanos, solamente desde la perspectiva humana. Pero cuando nosotros vemos estas circunstancias, desde la perspectiva de Dios, las cosas van a cobrar un sentido completamente diferente. Y yo creo que eso es lo que Lucas hace acá, nos dice: es una realidad lo que está pasando. Humanamente hablando, eso es una realidad, es terrible. Pero nosotros los creyentes tenemos la oportunidad de ver las cosas desde la perspectiva divina. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Algunos de ustedes que están en el grupo de WhatsApp, vieron que yo envié unas fotos hoy en la mañana. No crean que hoy me sentía cursi para estar mandando fotos. Ese no fue el punto. Yo quiero que ustedes piensen en unas fotos que yo envié. Una es una flor de diente de león, así se llama. Es una flor que cuando usted la ve, que ya ella se rompe, se abre, es preciosa, es como una bolita de algodón, así lo más linda. Unida es perfectamente preciosa. Pero cuando esa flor empieza a ser golpeada por el viento o por cualquier animal o ser humano que pase y la toque, empieza a suceder algo, empieza a desintegrarse, y usted lo va viendo como que se va viendo feo, como que se le cae el pelo por un lado y ya empieza a verse calva, como que se empieza a ver fea. Pero si usted la ve detenidamente, usted ve que van volando como unos paracaídas, es que se llaman. Y la realidad es que la flor, mientras está siendo golpeada por el viento, ese golpe parece un ataque directo contra la flor, pero en realidad lo que está sucediendo es que miles de semillas están siendo esparcidas, y entonces eso va a dar la oportunidad para un crecimiento de nuevas plantas y una sobrepoblación de la famosa semilla de diente de león. Y yo quiero que ustedes tengan esa idea en mente, porque aquí hay un principio bíblico que nosotros no podemos olvidar. Y es este, escúchelo claramente. Dios puede utilizar aún aquello que parece estar en contra de lo que usted consideraría normal, pero Él lo usaría si es necesario para llevar a cabo sus propósitos. Este es un principio bíblico. Sea que a usted le hayan predicado el evangelio de la prosperidad y el bienestar y la salud, déjeme decirle que ese evangelio no tiene fundamento en la Biblia. Dios puede y va a usar, y muchas veces ha usado, la adversidad, las cosas difíciles en nuestras vidas, para entonces llevar a cabo su propósito. Porque a Él nada ni nadie le puede cambiar sus propósitos. Nosotros vemos eso en la historia misma, cuando pensamos en este hombre José, un personaje famosísimo en el Antiguo Testamento, el hijo de Jacob. Y José le dice a sus hermanos, cuando se identificó a ellos, les dice en Génesis 50, 20, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Bueno, mire, lo metieron en un hueco, le quitaron la túnica que el papá le había regalado, la embarraron de sangre, mataron un cordero, embarraron la túnica de sangre, se la llevaron al papá y le dijeron: mire, parece que una fiera del campo desbarató a nuestro hermanito José. Y luego, bueno, antes de eso, lo habían metido en un hueco. Cuando pasaron unos mercaderes, lo vendieron como un esclavo, y José terminó esclavo en Egipto. Todo lo que ellos hicieron estuvo absolutamente mal. No hay nada de bueno en eso. Sin embargo, a través de la maldad de estos hombres, el propósito de Dios estaba prevaleciendo. José dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Anteriormente José había dicho en el versículo 8 del capítulo 45 de Génesis: ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. ¿Cómo? Ellos fueron los que lo vendieron. Ellos fueron los que hicieron mal. Y José les dice: no, ustedes hicieron su pecado y son culpables de eso. Pero al fin de cuentas, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Fue el propósito de Dios el que estaba obrando detrás de todo eso. Fue Él mismo quien me envió aquí, porque un día Él preservaría muchas vidas. Este principio no es solamente encontrado en el Antiguo Testamento. Pablo lo expresa con completa claridad en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando él dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Y muchas veces nosotros nos sentamos a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué me tienes en esta miseria, en esta desgracia? ¿Será que te olvidaste de mí? Y tal vez lo que Dios quisiera que nosotros hagamos es: Señor, termina de mostrarme tus propósitos en medio de este proceso en el que yo estoy. Porque Dios dice que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Así es que no podemos olvidar este principio. Nos encontramos una promesa acá que es completamente diferente. No vamos en ninguna manera a encontrar una promesa de bienestar. No vamos a encontrar una promesa que le diga a las personas que van a tener comodidad, que van a tener salud, que van a tener prosperidad, como se predica en muchos círculos. No, los creyentes de Jerusalén tuvieron que abandonar sus hogares, salir huyendo, probablemente solamente con lo que tenían puesto, salir de la ciudad. Dice que algunos fueron perseguidos, otros fueron encarcelados, a Esteban lo mataron. Sin embargo, aún en medio de estas circunstancias difíciles, Dios estaba utilizándolas para cumplir sus propósitos. Y eso no lo podemos perder de vista. Por eso nosotros somos llamados aquí a recordar lo que Dios había dicho, lo que Jesús había dicho. Él dijo en Mateo 16, 18: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. antes de su ascensión, como les mencioné antes, él había dicho: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esas son las promesas que Jesucristo había dado. Las circunstancias son adversas, sí. El pueblo estaba siendo perseguido, los estaban arrestando, echando a las cárceles, matando si era necesario, pero había algo que Dios había dicho: el evangelio tenía que esparcirse. Entonces Dios está utilizando esa persecución para que aquello que parece una tragedia para la iglesia, bajo el control de la soberanía de Dios, llegara a ser precisamente lo que llevara el mensaje del evangelio a Judea y a Samaria. ¿No es esto maravilloso? Vuelvo y repito, no estoy alegre de que estos hermanos están sufriendo. Ese no es el punto. El punto es que el plan, el propósito de Dios se va a ejecutar aún a través de la adversidad. Nada ni nadie podrá detener la ejecución de los planes de Dios. Él utilizará cualquier circunstancia, sea buena o mala. Yo diría adversa, porque no es que sea mala. Quizás es más buena de lo que usted piensa. Y aún en medio de ella, Él llevará a cabo su plan. Así es que lo que muchas veces a nosotros nos parece como un obstáculo, como algo difícil, como una pérdida, como una situación sin sentido, eso nunca podrá frustrar o echar a perder los planes de Dios. Déjeme recordarle, Dios no promete que las circunstancias serán cómodas. Usted me escuchó bien. Dios no promete que las circunstancias serán bonitas. Jesucristo, nuestro Salvador, dice que en este mundo tendremos aflicciones. Pero a través de esas situaciones difíciles, Él va a llevar a cabo su propósito. Y piensa en esto, porque me gusta mencionarlo. Cuando Él dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Él nos está recordando a nosotros algo importante. Si todo fuera color de rosa, si todo fuera perfecto, si todo fuera maravilloso, entonces nosotros amaríamos este mundo tanto que no amaríamos el cielo, lo que está por venir, y el gran Salvador que vino para rescatarnos de este problema. Amaríamos más nuestra vida que lo que nosotros amamos estar con Él. Así que todas las cosas, eso sí lo promete Él, que todas las cosas cooperarán para bien para los que lo aman. Y esto con un propósito final. El propósito no es que usted viva su mejor vida ahora. Ese no es el propósito. El propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así es que, como dijo Charles Spurgeon, benditas las olas, dijo él, benditas las olas que me golpean contra la roca eterna. Imagínense en esa escena. Benditas las enfermedades que me acercan a Dios. Benditos los problemas que me hacen depender de Dios. Benditas las, póngale usted el nombre que quiera, circunstancias, adversidades, situaciones difíciles que finalmente me llevan a Dios, porque si no fuera por ellas, entonces yo no alzaría mis ojos hacia Dios. Dios no siempre permitirá que aquello que en el momento nos haga sentir mejor sea la situación de nosotros, pero Él siempre utilizará y llevará a cabo su propósito a través de las situaciones. Y déjeme mostrárselo aún mejor. Lucas dice inmediatamente después: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Ahí está. ¿Qué había dicho Jesús? Serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y ahora el problema viene y Lucas reporta: los esparcieron a todos, los dispersaron, se tuvieron que ir a Judea, a Samaria. Pero, los que habían sido esparcidos, iban predicando la palabra. Versículo 4. Esto es maravilloso. La persecución, el dispersamiento de los creyentes y todas estas cosas no pudieron frustrar el plan de Dios. La persecución sí logró esa dispersión, pero el plan de Dios se mantuvo intacto y era exactamente lo que estaba pasando. Los primeros cristianos, y esto es algo que me parece maravilloso, los primeros cristianos tenían algo muy, muy claro, su meta y su objetivo. Es cierto, tenían miedo y corrieron por su vida. Pero aunque no llevaban sus maletas, no llevaban sus muebles, sus casas, no llevaban todas las cosas, llevaban algo puesto, y era que llevaban el evangelio, el verdadero evangelio. Y donde quiera que ellos llegaban, ellos predicaban ese mensaje del evangelio. Jesús les había dicho: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a que guarde todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es buscar bienestar para mi vida. La misión de la iglesia es proclamar con fidelidad el mensaje del evangelio. Eso es lo que Cristo nos mandó a hacer. Así es que Dios utilizó aquí la persecución para llevar a su iglesia a cumplir esta misión que Él ya le había encomendado. Y eso es muy probable que vaya a pasar en su vida también. Que cosas difíciles puedan venir, y que Él utilice esas cosas difíciles para entonces cumplir el propósito que Él ha establecido que Él cumplirá. Y esto es importante. Aquellos que salieron de Jerusalén, como dije, pudieron dejar atrás absolutamente todo, pero llevaban una identidad dentro de ellos, y era que ellos eran creyentes, y por donde fuera que iban, llevaban el mensaje del evangelio, iban predicando la palabra, llevaban el mensaje de Cristo, y eso es algo maravilloso. Y nosotros vamos a ver este punto o esta parte en el segundo punto, cuando veamos lo que hizo Felipe. Y el segundo punto es: la proclamación de Cristo es la prioridad de la misión. Y yo creo que usted preste mucha atención en esto. Ya les dije, la adversidad era una realidad y Dios estaba ejecutando el propósito. Los versículos 5 al 8 dicen así: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Lo primero que yo quiero que veamos es un punto que me parece central acá. Y es, hablando de este evangelista, de este hombre que está yendo ahí por motivos que tal vez no eran los que él había planeado, por causa de una persecución. Pero Felipe es un discípulo que hace discípulos. Y nosotros tenemos que ver este aspecto como algo importante. Recordemos que Felipe era uno de los escogidos en el capítulo 6 de Hechos para ser uno de los diáconos de la iglesia, para servir a la iglesia. Se le había encomendado la tarea de servir a las viudas, de asegurarse que ellas tengan su parte. Pero hay algo que es interesante observar, y es este discipulado en acción. Jesús había dicho: vayan y hagan discípulos. Algunas veces ese ir podría ser voluntario o podría ser por la fuerza. Eso es lo que vemos acá. Le tocó ir por la fuerza a Felipe. Pero después de Felipe haber sido formado en aquella iglesia, cuando todo se veía bonito, cuando había estado en todo momento permaneciendo en la enseñanza de los apóstoles, en comunión con otros, en oración en todo momento, Felipe ya había sido formado, y ahora vemos que Felipe está comprometido en su misión, llevar el mensaje del evangelio. Mire, esto debería de ser importante, y voy a hacer este paréntesis acá, de que nosotros lo entendamos. Nosotros no podemos ser iglesia para todos los años de mi vida sentarme a escuchar a Esteban predicar el evangelio. Estamos perdiendo el tiempo. Si solamente estamos siendo iglesia porque yo cada domingo vengo y me siento a escuchar a Esteban predicar el evangelio, pero yo nunca digo: yo necesito hacer discípulos también. Estamos perdiendo el blanco, no estamos dándole a la diana, no estamos verdaderamente apuntando en la dirección correcta. Necesitamos entender esto. Felipe había sido discipulado y ahora ya estaba haciendo discípulos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y nos recuerda algo muy importante: el cristiano no deja de ser discípulo cuando comienza a ser discípulos. Qué raro eso que dijo Esteban. El cristiano no deja de ser un discípulo cuando comienza a ser discípulos. En mi tesis de graduación yo hago este punto y yo digo, el cristiano nunca se gradúa del discipulado. O sea, nosotros no tenemos un día en nuestra vida donde se nos entrega un título y nos dicen, finalmente, ahora ya usted se graduó. Usted es un gran discípulo de Cristo. No, 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 no. Nosotros nunca nos graduamos de esto. Nosotros estamos constantemente, nosotros no nos graduamos y después nos convertimos en discipuladores, no. Más bien, mientras estamos siendo discípulos, mientras estamos siendo discipulados, al mismo tiempo estamos haciendo discípulos de Cristo. Esa es la realidad. Ay, cuando yo tenga un bachillerato, una licenciatura, ya entonces voy a estar listo para hacer. No, si usted ya conoce el Evangelio, si a usted ya se le ha enseñado las verdades del Evangelio, entonces usted está no solamente mandado, pero tiene una gran responsabilidad de la cual tendrá que darle cuentas a Dios, porque tenemos que ir y hacer discípulos. Eso es lo que nos enseña esta vida de Esteban. La misión de hacer discípulos no es solamente para los líderes de la iglesia, es una parte central en la misión de Cristo, y Él la entregó a toda su iglesia. A toda su iglesia. Todos tenemos que hacer discípulos. Pero ahora quiero que nosotros observemos algo muy importante, y es este Felipe, lo que él hacía, cómo era que él discipulaba. Lucas dice sin rodeos, les predicaba a Cristo. Versículo 5. Les predicaba a Cristo. Y esto es algo importante porque parecería como tan sencillo lo que hacía Felipe, ¿cierto? Les hablaba de Cristo. ¿Sabe qué cosas les decía? Mire, señores, ustedes han escuchado, probablemente estas son mis palabras, yo no lo escuché, pero según lo que yo veo en el reporte de Lucas, probablemente les decía, señores, ustedes han escuchado que vendría un Mesías, un Salvador, un Cristo. Ajá, sí, nosotros hemos escuchado eso. Ok, Jesús es ese Mesías. Él ya vino. Ahora tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Él les predicaba que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, que si ellos reconocen que son pecadores y reconocen que solamente a través de su obra en la cruz del Calvario pueden ser salvos, entonces arrepentidos vienen a Él, entonces serán salvos. No solamente murió, pero resucitó el tercer día. Ese mensaje, Esteban, pero ese mensaje yo me lo sé de memoria. Ese mensaje no me hace ver a mí muy elocuente. Pero es que nunca se trató de usted. Nunca se trató de cuán bien o mal o elocuente o no elocuente usted se vea. Se trata de un mensaje sencillo y es el mensaje del Evangelio. Y Lucas quiere que nosotros veamos eso. Felipe llega a Samaria y les predica a Cristo. A Cristo. Y esto es importante porque los samaritanos eran también como unos media raza, más o menos para decirlo así. Ellos eran unos judíos mezclados con otras naciones, producto de la diáspora, de la dispersión en tiempos de los reyes antiguos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ellos esperaban el Mesías, porque cuando Jesús está teniendo una conversación con la mujer samaritana allá en el pozo, esta mujer le dice a Jesús en el versículo 25 del capítulo 4 de Juan, ella le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. O sea, ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban que Él venga. Bueno, a mí me encantan las palabras con las que Jesús le respondió a esta mujer, porque hay gente que dice que Jesús nunca dijo, nunca se identificó claramente como Él era, pero Jesús le responde en el versículo 26 y le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Usted está esperando el Mesías? Déjeme decirle que lo tiene enfrente. Yo soy ese Mesías. Así que por eso, por esa razón, ellos esperaban a ese Mesías. Entonces, cuando Felipe llega a Samaria, les predica a Cristo y anuncia precisamente que Jesús, ese con el que había conversado la mujer samaritana, ese es verdaderamente el Mesías que no solamente ellos, pero también la gente allá en Jerusalén esperaba. Ese es verdaderamente el Salvador. No solamente ellos y la gente en Jerusalén, pero todo el mundo, usted y yo también. Ese mensaje sencillo sigue siendo lo más importante. El centro del mensaje de Felipe No era la idea. Y aquí voy a empezar a darle duro a algo que es terrible. El centro del mensaje de Felipe no era la idea de hacer milagros. No eran las experiencias sobrenaturales. No eran las manifestaciones de poder. Solamente había una cosa. Su centro, su misión, lo más importante, era Cristo. Cristo solamente. Y esto es importante porque inmediatamente Lucas menciona señales, liberaciones y sanidades. Así que nosotros vamos a ver que las señales acompañaron esta proclamación. Las señales, los milagros, las liberaciones que se mencionan acá, Lucas dice en el versículo 6, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Prestemos mucha, pero mucha atención a esto. Dios permitió señales, prodigios, liberación de espíritus inmundos, sanidades, y que todo eso acompañara la proclamación del mensaje del Evangelio que Felipe llevó ahí a Samaria. Pero debemos de tener muchísimo cuidado, y de verdad se los digo con completa paciencia, claridad, o yo no sé cómo quiere que se lo diga, pero por favor escúcheme, tengamos muchísimo cuidado, porque muchas personas llegan y leen este pasaje y dejan de ver lo importante y empiezan a ver lo secundario, porque es más atractivo. Mucho cuidado con esto. No debemos de leer este pasaje y concluir inmediatamente que así debe de ser toda predicación de la palabra. Que siempre tiene que ir acompañada de señales y prodigios. Lucas no presenta aquí las señales como el centro de la misión. El centro de la misión es algo sencillo. Él les predicaba a Cristo. Mi esposa es muy, y yo creo que podría decir eso de muchas mujeres acá, tal vez no de los hombres, pero de las mujeres. Pero mi esposa, ella es muy meticulosa con los regalos. Cuando ella da regalos, ella quiere encontrar un papel de regalo lindo, un papel de regalo que sea apropiado para el regalo que ella va a dar. Y verdaderamente hace que el regalo se vea lindo. Y cuando llega el día del cumpleaños, o lo que sea, cualquiera que sea la ocasión, usted tiene un regalo lindo y se ve precioso con su envoltorio ese regalito. Pero yo creo que mi esposa se ofendería grandemente, grandemente, si yo agarro ese regalo precioso que ella me está dando y lo abro con mucho cuidado. Y después de abrirlo, saco lo que hay adentro, lo tiro al basurero y enrollo, doblo bonito el papel y me quedo viendo y digo, ay, qué lindo este papelito de regalo. ¿No creen ustedes que sería ofensivo eso? La presentación del regalo no es lo importante, el regalo es lo importante, ¿cierto? Así que, ¿qué prefiere usted, el regalo o el envoltorio? ¿Qué es lo que usted prefiere, el regalo o prefiere el envoltorio? También vieron una foto por ahí en el grupo, los que están en el grupo, que yo envié un regalo o un papelito organizado y un signo de pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Prefiere el regalo o prefiere el papelillo, la cajita, la bolsita, como quiera que se llame? Las señales aparecen acompañando la predicación. No son la misión. Cuando usted empieza a enfocarse en las señales, usted perdió completamente de vista lo que es importante. Las señales no son la misión, son un acompañamiento, sirven al propósito de la proclamación, nunca pueden reemplazarla. Y eso tiene que ser clarísimo en nuestras mentes. Hoy en día es triste pensar que muchas iglesias están atrayendo a multitudes de personas ofreciendo cultos o campañas de poder y milagros. ¿No les parece a ustedes extraño? Les están ofreciendo a la gente papel de regalo y no el regalo. ¿Usted me entiende lo que yo estoy diciendo? Esto es algo terrible. Jesús, Dios mismo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, y esto nos va a ayudar a comprender completamente el propósito de las señales, de los prodigios, de los milagros, inclusive de los dones espirituales, y cómo estos fueron dados para validar el mensaje y al mensajero. Nunca fueron la intención, nunca fueron el centro. Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después de que fue anunciada primeramente por medio de Jesucristo el Señor, nos fue confirmada por todos los que oyeron. Ahora, ¿quiénes? Los apóstoles, los predicadores. Pero dice el versículo 4, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Escúchelo otra vez. Dios testificó, o sea, Él dijo, yo soy un testigo de la veracidad de este mensaje. Yo estoy poniendo mi sello de autenticidad, tanto al mensaje como al mensajero. ¿Cómo lo hago? Por medio de señales, prodigios, milagros, liberaciones. Entonces, las señales estaban al servicio de aquello que estaba siendo anunciado. Nunca fueron el centro. Nunca fueron el centro. Y debemos de recordar también que estamos viendo acontecimientos relacionados con la expansión inicial del mensaje del Evangelio. En un momento específico donde Dios estaba empezando a hacer que su mensaje se difundiera, así que Dios tenía que validar ese mensaje y validar a esos mensajeros para que luego ese mensaje se fuera por Judea, por Samaria y progresivamente avanzara hasta los confines de la tierra. Y yo quiero que ustedes recuerden una cosa, no vayan a escuchar lo que yo no estoy diciendo. Absolutamente, por supuesto, Dios puede hacer milagros hoy y los hace cuando Él quiera. Dios puede hacer milagros hoy y Él los hace cuando Él quiera. Él es soberano sobre los milagros. Él lo hace cuando Él quiera. Pero los milagros nunca, nunca, nunca deben de convertirse en el centro de nuestra misión. Nunca. El centro es Cristo. El centro es la proclamación de su Evangelio. Y cuando la búsqueda de los milagros se convierte en lo más importante, entonces nosotros dejamos de ver el blanco. Imagínense cómo a un tirador de arco se le pone una diana ahí al frente y le dice, dele al blanco, dele a la diana. Y de un punto a otro él está tratando de darle a la diana, pero ahí lo distrae otra cosa y empieza a darle ahí. Y ahora se completamente concentrado en eso y espera que le esté dando a la diana. Está fallando al blanco. No está cumpliendo su propósito. No sirve de nada. No sirve de nada. Muchos milagros sin evangelio es una pérdida de tiempo. No sirve absolutamente de nada. La meta de la iglesia no es producir experiencias sobrenaturales. La meta de la iglesia es proclamar a Cristo y hacer discípulos. Proclamar a Cristo y hacer discípulos. Y le vuelvo a preguntar, ¿qué prefiere usted, el tesoro o la envoltura? ¿Qué prefiere usted, el tesoro o la envoltura? Déjeme hacer un aclarar este punto. Hay algo que nosotros tenemos que entender en hermenéutica bíblica y es la idea de lo descriptivo y lo prescriptivo. Yo quiero tratar de explicarle esto a ustedes para que ustedes me entiendan. Es importantísimo que cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, inmediatamente tenemos que saber que Hechos es un libro que en su género literario se conoce como narrativa histórica. O sea, es un libro de narrativa histórica. Esto es algo importantísimo. Cada libro, cada literatura debería de interpretarse según su género. No es lo mismo interpretar narrativa histórica que interpretar, por ejemplo, poesía o otros géneros literarios. Pero este género literario del libro de los Hechos es narrativa histórica. Así es que Lucas está narrando acontecimientos reales, cosas que sucedieron verdaderamente mientras la iglesia se estaba expandiendo, cuando la iglesia nació, empezó a dar sus primeros pasos en Jerusalén, luego cuando salió a Judea, a Samaria, y ahí se iba expandiendo. Era mera narrativa. Así que, como buenos intérpretes de la Biblia, nosotros debemos de distinguir cuidadosamente entre lo descriptivo y lo prescriptivo. No se asusten, espérense para tratar de explicarle. Yo sé que muchos ya me entendieron, pero todo lo que Lucas nos está describiendo acá en el libro de los Hechos no puede convertirse automáticamente en mi acción, lo que yo debo de hacer inmediatamente. O sea, cuando Lucas describe las cosas que están sucediendo, yo no puedo agarrar todo lo que Lucas describe y decir, entonces yo tengo que ir a hacer lo mismo. Porque yo tengo que entender correctamente la descripción, pero necesito saber cuándo se me está prescribiendo, o sea, se me está diciendo que vaya y haga algo. Así es que nuestra responsabilidad primaria es comprender aquello que Dios nos está revelando y lo que la Escritura nos está simplemente describiendo. Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan esto. Y quiero ser bien drástico en el ejemplo, porque cuando vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, nosotros encontramos prácticas de la iglesia primitiva. Número uno, la enseñanza de los apóstoles. Número dos, la comunión. Número tres, la oración. Lucas describe las cosas que la iglesia estaba practicando. Y déjenme decir una cosa, estas son prácticas buenas y son prácticas necesarias para la iglesia. ¿Cierto? Pero nosotros no podemos simplemente decir que debemos de hacer estas cosas porque el libro de los Hechos describe a la iglesia haciendo esas cosas. Yo sé que ustedes me van a tirar una piedra en un segundo, pero espérense un segundo, ya les voy a explicar. O sea, la razón por la que nosotros permanecemos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, o sea, nos congregamos y además oramos, no es por una descripción que vemos en el libro de los Hechos, sino más bien porque el resto del Nuevo Testamento prescribe claramente que esas deberían de ser nuestras acciones. Entonces, no es por la descripción, sino por la prescripción que nosotros ponemos en práctica las cosas. Yo sé que los tengo tal vez enredados, pero déjenme mostrarles un poquito más lo que quiero decir. Por ejemplo, la enseñanza de la palabra de Dios o la enseñanza de los apóstoles. ¿Será que yo simplemente lo hago porque eso era lo que hacía la iglesia primitiva? Bueno, ese es un buen punto de partida, pero eso es una descripción. ¿Hay alguna prescripción para eso? Les muestro. Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí ya no se está describiendo, aquí se está prescribiendo. ¿Para qué se utiliza la palabra de Dios? Eso no es suficiente. Mira también lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Ah, no es una descripción, es una prescripción. Se me está mandando a ponerlo en práctica, a enseñarnos unos a otros, a abundar la palabra de Dios, abundando en nuestras vidas. Y Jesús mismo también ordenó lo siguiente. Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Predicándoles el evangelio, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Aquí ya entendemos por qué la iglesia primitiva es descrita como una que permanecía en la palabra de Dios, en la enseñanza de los apóstoles. Es porque esto es una prescripción. O sea, porque Dios nos ha mandado a ponerlo en práctica. Igualmente podemos decir lo mismo de la comunión. Hebreos dice, considérense cómo estimularse los unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejen de congregarse. Esto no es descripción. Esto es un mandato. Esto es prescripción. Pablo dice, lleven los unos las cargas de los otros. Cumplan así la ley de Cristo. Esto es algo que ya no es solamente algo que se está diciendo. La oración, por ejemplo, ¿será que es una descripción o una prescripción? Bueno, Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dice así de sencillo, y yo creo que esta sí me van a ayudar ustedes a decir si es una descripción o una prescripción. Dice así, oren sin cesar. ¿Descripción o prescripción? Mandato, más que prescripción. Es un mandato. Y después dice en Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así es que estos mandatos son completamente claros en el Nuevo Testamento, y eso es la razón por la que la descripción que Lucas hace en el libro de los Hechos es algo que yo debo de poner en práctica, no porque se describe ahí, sino porque se prescribe en otras partes en la palabra de Dios. Habiendo dicho todo eso, y esperando que ustedes me hayan podido entender, cuando nosotros examinamos los relatos sobre los milagros, sanidades, expulsiones de demonios, debemos de ser muy, pero muy cuidadosos. Porque no encontramos en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, nosotros no encontramos un mandato universal dirigido a todos los creyentes para que hagan milagros, sanen enfermos y expulsen demonios. No encontramos ningún mandato universal en todo el Nuevo Testamento donde se le mande a los creyentes a sanar, a hacer milagros, a expulsar demonios. Sí, la Biblia dice en algún momento que Jesucristo le dio autoridad a los discípulos y los envió a predicar y de paso que sanaran y echaran fuera demonios. Fueron puntos específicos, pero nunca nos encontramos un mandato universal de esta manera. Nosotros vemos que Dios permite que milagros y permite que o dio autoridad en algunos momentos específicos. También encontramos manifestaciones de dones espirituales distribuidos por el Espíritu. Eso lo encontramos en la Biblia. De hecho, que Pablo mismo dice en Colosenses, en 1 Corintios 12, 7, a cada uno se les dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Y luego dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? Y la respuesta siempre es no. No todos son maestros, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos hacen milagros, no. Y hay algo que nosotros debemos de entender. Ahí dice que se les dada la manifestación del Espíritu. Así es que yo he escuchado personas que dicen, vengan a las campañas porque yo tengo el don de sanidad. Traigan a los enfermos porque Dios los va a sanar. Una cosa es decir que tengo el don y que ese don está conmigo siempre. Entonces yo le diría a esa persona, ¿para qué quiere una campaña? Váyase para el Hospital San Carlos. Ahí están los enfermos por rollos, por cantidades. Si usted verdaderamente es un sanador, vaya, sánelos. ¿Por qué tienen que venirlo a ver a usted? ¿Por qué no los va usted a ver a ellos? Pero cuando usted entiende el tema de los dones, dice que le es dado a cada uno la manifestación del don. O sea que Dios podría mañana darme a mí una manifestación del don de sanidad. ¿Cómo? Sencillo. Un hermano que está enfermo, siguiendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, si alguno está enfermo entre vosotros, busque a los ancianos y que oren. Entonces yo voy y oro por esa persona. Y Dios dice, hoy quiero que se sane. Le di una manifestación del don de sanidad. No que yo lleve el don de sanidad conmigo. Mire, Dios sana soberanamente cuando Él quiere, no cuando yo le digo. Yo no le digo a Dios, Dios, mire, invité a 500 personas a una campaña de sanidad, así que hoy le toca venir a sanar aquí. No, Señor, es Él quien decide que sana cuando Él quiere, no cuando yo le digo. ¿Quién es el que está a cargo, Él o yo? Es Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Así que no podemos tomar una práctica que aparece narrada en determinados textos y contextos bíblicos y convertirla en una prescripción para toda la iglesia. Eso es un abuso. Lo que Dios describe en su palabra debemos de entenderlo correctamente, pero lo que Dios prescribe debemos de obedecerlo. ¿Sí me entienden? Así que cuando se trata de la misión de la iglesia, el mandato es muy claro. Id por todo el mundo, hagan discípulos, enséñenles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Y si hay milagros, bueno, bendito Dios, pero esa no es la misión. Y déjenme terminar porque ya el tiempo se me gastó. El resultado dice al final que es un regocijo. Lucas dice que había gran regocijo en aquella ciudad. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que produjo el regocijo? Si yo me mantengo fiel al contexto de lo que Lucas está enseñando, yo no podría decir que el regocijo se produjo por causa de los milagros. Porque dice que por causa de los milagros, ellos escuchaban con atención que Cristo, que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el verdadero Salvador. Así que lo que trajo verdaderamente regocijo a ellos es que el Evangelio, las buenas noticias de Cristo, había llegado y había salvado a personas también en Samaria. Habían sido liberados de la opresión demoníaca porque ahora Cristo habitaba en sus vidas. El verdadero gozo se encuentra en Cristo. El verdadero gozo se encuentra en Cristo. Piénselo de esta manera. No, y vuelvo y repito otra vez, no me malinterpreten, ese no es mi punto. Imagínese que usted recibe un milagro de sanidad hoy. Eso podría alegrarlo mucho a usted, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A mí me alegraría mucho. Y yo he visto milagros suceder y llena de alegría a la persona. Pero déjeme decirle que así como usted recibió un milagro, también le va a tocar morirse mañana. Ese no es el gozo verdadero. El gozo verdadero es usted tener a Cristo en su corazón, porque aún después de la muerte usted tendrá vida eterna. Usted tendrá vida eterna. Así es que si Dios me sana o no me sana, la pregunta es, ¿cuál es el propósito que Él tiene en mi vida? ¿De qué forma esta situación me hace más como Cristo? Y si es tu voluntad, Señor, sanarme para la gloria tuya, no para mi propia gloria. Tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué estamos buscando realmente? ¿La experiencia o a Cristo? Muchas personas en caravana van a las campañas de poder y milagro, pero ninguna de ellas va a buscar a Cristo, va a buscar experiencias. O muchas de ellas, no voy a decir ninguna, porque tengo temor de que muchas tal vez sí lo hagan. Muchas personas van buscando las experiencias, quizás la mayoría de ellas, pero pocas van buscando a Cristo. Y termino acá. Estos dos puntos nos recuerdan dos verdades que necesitamos llevar nosotros. Número uno, no debemos interpretar nuestras circunstancias como si Dios ha perdido el control. No, 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 no. La adversidad puede ser dolorosa, puede parecer que se está frustrando los planes de Dios, pero Dios nunca, nunca, nunca ha perdido el control. Él siempre está llevando a cabo sus propósitos y su obra permanecerá. En segundo lugar, cuando pensamos en nuestra misión, no debemos de perder de vista lo que es importante. Cristo y su mensaje, ese es lo más importante. Cuando lleguen las dificultades y vienen las cosas difíciles, no abandonemos nuestra confianza porque Dios está obrando. Dios está obrando a través de todo esto. Nuestra confianza está en la soberanía de Dios y en su y nuestra misión siempre será proclamar el Evangelio. Déjeme terminar con estas dos preguntas para usted hoy, para que usted piense y medite y tome acción. ¿Estoy confiando en el Dios que gobierna mis circunstancias verdaderamente? ¿Estoy confiando en el Dios que gobierna mis circunstancias? Y la segunda pregunta es, ¿está Cristo realmente en el centro de mi vida y de mi servicio y de mi proclamación? ¿O hay algo que lo ha desplazado? ¿Qué es lo más importante para usted? Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a enfocarnos correctamente en lo más importante, que no es el bienestar, sino el avance de tu misión. Señor, que nosotros podamos atesorar a tu Hijo Jesucristo y su mensaje y la proclamación de ese glorioso evangelio como lo más importante en nuestra misión, Señor. Que nosotros podamos entender que a través de la adversidad de las cosas difíciles, Señor, tú sigues obrando tus propósitos de conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, y que eso nos lleve a vivir una vida para la gloria de tu nombre en todo momento. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar más en el tiempo que viene de las preguntas y respuestas, Señor, para poder compartir con otros y meditar más en tu palabra y ser transformados para la gloria de tu nombre. Oramos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo y para su gloria. Amén.